Iniciamos una nueva charla acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú?
Tarde oscura, anuncio de lluvia para mañana, pero
fuerte,
está,
¿no?,
templado afuera. No, puede que haya un poco de viento, pero va a ser
solamente
un sistema normal.
Oye, yo quiero darle un saludo aquí de entrada a Paulina, que nos está escuchando desde la región de Los Lagos. Y dice que allá hay mucho viento.
Sí, se esperan cerca de 100 kilómetros en algunas situaciones, así que mucha tranquilidad, mucha precaución.
Así que sí, ánimo, viento, Paulina.
Viento bien fuerte hacia el lado, hacia el sur.
Hacia el sur, sí. Muy bien, pues.
Bueno, Gianpiero, hoy día vamos a derribar los mitos.
Así
y leyendas
es.
También. Vamos a hablar de los mitos y leyendas de la historia, también de algunos casos a nivel nacional, especialmente de los casos de Chiloé, que son los más conocidos.
Sí, claro.
Y por supuesto, saber qué lo, y la relación que tiene con la religión en algunos casos, seguramente en muchos casos, considerando que la mitología griega es parte religiosa, porque son
por
los
supuesto.
Dioses.
Sí, claro.
De ahí nace más o menos el tema de los mitos. ¿Es así?
Es así, sí, claro. Mito viene del griego mitos, que significa cuento, ¿eh? Es un cuento, no pensemos
y que por eso se relaciona mucho con las leyendas.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, en general los mitos es un parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología, que es más o menos lo que estábamos señalando.
Sí.
Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo.
Así es, justamente. Sí.
Habla de que no son reales. ¿Todos los mitos son falsos o hay algunos que pueden ser reales?
Mira, los mitos y son cuentos, como lo dice la etimología. Y algunos pueden tener alguna base real. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del mito de Cnosos, del laberinto de Creta, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, vamos a recordar rápidamente de qué se trataba el famoso mito. En Creta había una ciudad llamada Cnosos, y en esa ciudad había un laberinto. Dentro del laberinto, que tenía una puerta de entrada, qué sé yo, y una salida seguramente, dentro del laberinto vivía un ser monstruoso, mitológico, ¿va? Por supuesto, que era mitad hombre, y del ombligo para arriba era mitad toro. El Minotauro.
El Minotauro.
Tauro significa toro, es el toro de Minos. Minos era un rey de ahí. Entonces, los griegos tenían que, cada cierto tiempo, enviar unos barcos con velas negras, con 20 jóvenes que iban a ser sacrificados al Minotauro. Entonces, la historia cuenta que llegó Teseo. Teseo no se enamora de la hija del rey, Ariadna, sino que Ariadna se enamora de él. Entonces él aprovecha esto para ver de salvarse cuando le toque el turno de ir al laberinto. Entonces Ariadna, bajo la promesa de Teseo de que se iba a casar con ella, ¿no?, le da un ovillo de lana para que marque el camino. Él se adentra, digamos, al...
Para poder salir,
justamente. Se adentra al...
laberinto.
Al laberinto y después puede salir. Pero después es que salió rápidamente, se fue al puerto y se fue en barco. Y dejó a Ariadna ahí, botada. Entonces, ¿cuál sería la realidad en cuanto a esto? Creta en un momento fue una potencia, digamos, en su época, por supuesto. Y algunas ciudades costeras griegas tenían que pagarle tributo. Entonces, ese tributo era molesto, digamos, pero tenían que pagárselo. La ciudad, y era como que se llevaba lo mejor de estas ciudades griegas, ¿no? Y la ciudad en sí era muy desordenada, y la ciudad en sí misma parecía un laberinto. Entonces, claro, el enemigo era como un toro monstruoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces...
Es una de los mitos más conocidos de la historia, digamos, de la mitología griega, el caso del Minotauro. Tal vez por lo peculiar que resulta un hombre, mitad toro y mitad hombre, que claro. Y ahí a lo largo uno sabe que eso es totalmente irreal.
¿Cómo qué cosa?
Que es irreal, el Minotauro. Irreal, claro. Por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, como que queda más en el consciente de la gente, en el colegio cuando no lo estudia y
llama la atención.
Llama mucho más la atención.
Claro, así es. Sí, sí.
Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre las leyendas? Porque no es lo mismo. Uno puede aparecer como un sinónimo, pero al parecer no es lo mismo que una leyenda y un mito.
Claro, una leyenda y un mito son cosas muy parecidas, por supuesto. Claro. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de aquí en Chile del... ¿Cómo se llama esto? De la pincoya.
La pincoya.
Y el pincoy, que sería la versión masculina, ¿verdad? Uh-huh. Y son cosas que ni siquiera tienen una base histórica,
¿verdad? Bueno, desde ahí vamos a ir entrando a esos temas de muchas leyendas, principalmente en la parte de Chiloé, que es lo que, a propósito de la auditora que nos está escuchando por allá del sur. Otra de las creencias que habla de los mitos, tal como dice, son explicaciones... En la antigüedad grecolatina las explicaciones filosóficas y científicas entraron en competencia. Ahí había un tema, claro, uno lo ve por la parte de la filosofía y la parte qué cierto tiene todas estas mitologías que se hablaban. ¿En cierto? ¿Sí?
Porque la filosofía nace, digamos, prácticamente en Grecia.
Claro, por supuesto.
Y la filosofía es un amor al conocimiento, digamos, y es una forma de pensar correcta, ¿verdad? Entonces, la filosofía de repente comienza a derribar mitos,
¿verdad? ¿Y eso vamos a derribar hoy día nosotros? ¿Vamos a derribar
eso mitos? Pero, algunos mitos. También se mezcla de repente los mitos con la historia.
Sí.
Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos la Ilíada, ¿verdad?
Claro, el famoso cuento de Homero.
Así.
De Homero. Vamos a ver un poco la idea, pero para entrar más en detalle de la definición de mito, dice entraron en competencia con las míticas. La palabra mito se cargó en ciertos contextos de un valor peyorativo, llegando a utilizarse de forma laxa como sinónimo de patraña.
Claro.
Creencia extendida pero falsa, es lo que estábamos hablando un poco. Por ejemplo, la sociedad sin clases es un mito comunista. Estamos en política también. O la mano invisible del mercado es un mito liberal. También es común el uso un tanto laxo del mito y mítico o leyenda legendario. Ahí ya lo vamos relacionando un poco con esa situación.
Sí. Tenemos temas como, por ejemplo, que mezcla un poco el mito con la realidad, con la historia. Y me voy a volver un poquito atrás sobre la Ilíada, donde se narra un hecho histórico, que fue la toma de Troya por los aqueos. Correcto. ¿Verdad? Y se menciona incluso los personajes que están en la brega, ¿no? Se da una definición sumamente clara y exacta de cómo era la ciudad de Troya. Ahora, Chilimán, el siglo XIX, viaja a Grecia y se va a encontrar Troya. Esto para sus compañeros era como decir ahora, ¿saben qué? Me voy al bosque de Sherwood a buscar a Robin Hood o los restos de que haya quedado. Todo el mundo se reiría de él.
Claro.
Una cosa así, ¿no? Del rey Juan y todo eso. Estamos hablando de qué sé yo, 800 y tantos años atrás. Entonces, pero si uno lee la Ilíada y lo mezcla con los descubrimientos de Schliemann, y vamos a ver que realmente hubo una Troya, y no solamente una, creo que fueron 9 ciudades construidas unas sobre otras.
Yeah. ¿Ya?
Hasta que llegamos a la ciudad número tanto, creo que la 6, y que esa era la donde realmente se peleó ese épico combate. Y es bien curioso porque en esa ciudad se descubrieron restos de caballos, y vemos que Héctor era domador de caballos, según la Ilíada, ¿verdad? Sí. Héctor Priámida, el de tremolante penacho, no dice. Uh-huh. Sin embargo, vemos también que durante los combates aparecen los dioses griegos y salvan a uno o salvan a otro. Apolo, por ejemplo, defendía la ciudad, ¿eh? Entonces, tenemos ahí una mezcla de historia y mito y leyenda. Uno ahora, claro, lo pasa por el sedazo y puede saber más o menos cuál es cuál.
Ahora, sin literatura, sin textos, estos mitos y leyendas desaparecen.
Mira,
pues están muy relacionados, o puede ser que no.
Mira, de hecho, la Ilíada y la Odisea fueron textos orales, primero, que un aedo, ¿verdad? Un bardo, se lo llamaba después en la Edad Media, iba de ciudad en ciudad y cantaba esto.
Los pregones también, mucho posterior.
Y un pregón es corto, claro. Es como dar un aviso, ¿no? Entonces él cantaba toda esta historia y se la sabía de memoria, ¿eh? Entonces imagínate saberte la Ilíada y la Odisea de memoria. Ahora, esto es común, era común, mejor dicho, en tiempos antiguos. Vemos, por ejemplo, en Inglaterra tienen el libro, entre comillas, más antiguo de Inglaterra, que son 2000 y tantas líneas, el Beowulf, Beowulf, Wolf el lobo, y Beo es abeja, es el lobo abeja, yeah. En realidad era un oso, al oso lo llaman así, está escrito en anglosajón, una lengua que se comenzó a hablar más o menos el siglo 5, 6 después de Cristo y dejó de hablarse más o menos el siglo 12. Y este Beowulf rima, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, era una historia muy parecida a la Ilíada o a la Odisea. Ahora, en el siglo 9 más o menos, alguien decide ponerlo por escrito, ¿verdad? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran puesto por escrito?
La historia sería totalmente distinta, a lo mejor.
O esa historia...
Lo sabríamos toda de memoria.
No creo. Se habría perdido esa historia.
Es lo más probable.
Se habría perdido.
Algo similar puede pasar con el caso de la Biblia.
Puede ser. Mira, hay algunos textos bíblicos que tienen sus versiones previas sumerias. Perfecto. Entonces, si vemos la versión previa sumeria del diluvio universal, ¿ya? Y lo comparamos con el diluvio de la Biblia de Noé, vemos que tiene muchas similitudes, pero también tiene cosas bastante distintas, ¿ya? Por ejemplo, cuando dejan salir una paloma para ver si encontraba tierra firme, en una versión es una paloma y en otra es un cuervo.
Así es.
¿Ya? El nombre de Noé no es Noé.
Bueno, se dice que la primera vez fue un cuervo, cuando que el Noé suelta un cuervo la primera vez y que no volvió.
Claro, en el otro lado
fueron las palomas. Claro, después fueron las palomas.
Claro, por ejemplo, la Biblia sale que Dios destruye la humanidad por la maldad de la humanidad.
Claro. Castigo.
Sin embargo, en la versión sumeria, que es anterior, vemos que Dios destruye la humanidad porque es muy ruidosa. Muy ruidosa.
Pero es que la maldad produce ruido.
O al mejor el que escribió el texto le molestaban sus vecinos ruidosos.
¿Y cuál es el mito ahí?
¿Cuál es el mito y cuál es la realidad? El mito. Yo diría que el mito es que el diluvio fue universal. No fue universal porque por razones obvias.
Claro.
Universal desde el punto de vista de esos hombres de esa época, porque a lo mejor se inundó todo el terreno hasta donde podían ver sus ojos. Pero eso no es todo el mundo, ¿entiendes? Ahora, claro, entonces ahí tenemos una parte que podría ser un poco mítica y la parte de realidad, que realmente hubo un diluvio, porque si tú vas a esa zona, y de hecho fueron algunos arqueólogos, comenzaron a excavar y se encontraron a cierta profundidad que había barro. Barro, como que esa zona hubiera estado muy inundada durante un buen tiempo. Entonces, y debajo de ese barro habían construcciones. Entonces esas construcciones antediluvianas habían sido una aldea o un mini pueblo, qué sé yo, que fue tragado por las aguas, ¿no? Entonces ahí tenemos parte de historia y parte de mito, digamos.
Mircea Eliade, una autora, dice que el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio en el que el mundo no tenía aún su forma actual. ¿Qué desagrado puede tener un mito? Ella dice que todos son sagrados. Ahora, no necesariamente sagrado tiene que ser un tema con el tema religioso, netamente, pero...
No, claro, por ejemplo, sí. Pero sagrado viene de sacro, Entonces tiene que ver algo con Dios, digamos, cosa más o menos sagrada. Los mitos son sagrados en el sentido de que si Dios está de por medio, todo tiene mucho más valor. ¿verdad? Entonces, un texto, aunque no sea muy, muy, como dijera, muy religioso, la Ilíada, por ejemplo, hay un montón de dioses metidos ahí.
Claro.
La Odisea, la misma también. Historia, ¿verdad? Pero en el Beowulf, por ejemplo, no hay muchas relaciones con los dioses. Es una épica más bien de un héroe, el famoso Beowulf. Se pronuncia Beowulf en anglosajón, pero Beowulf en inglés, ¿eh? Entonces, ahí los dioses están un poco dejados de lado. Son otras culturas, ¿no? Son otras culturas. Estamos hablando de una mezcla entre las culturas vikingas, Thor, qué sé yo, Frida, etcétera, esos dioses, el Valhalla, y estamos hablando también sobre un cristianismo que estaba bullante en Inglaterra en esa época. La Iglesia Católica estaba haciendo un gran esfuerzo por convertir a esos paganos, y al final lo logra, entre paréntesis, ¿eh? Así que también hay una mezcla de ambas cosas.
Bueno, vamos a seguir derribando mitos. Vamos a seguir derribando mitos, pero antes vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver.
Muy bien, me parece.
Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere, que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele, tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Quieres quedarte conmigo y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman, que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y me persigan. Sé que te duele que vayas en las noches enamorando mentiras, porque con ese clavo solo miras otra herida. Pero mi vida no es de perdida, también me duele. También me duele. Todo te di, en cada vez una canción, en cada noche una razón para quedarte junto a mí. Todo te di, y en la batalla del amor, sé que he peleado con honor, te lo di todo y lo perdí.
Yo te lo di todo y lo perdí.
Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo.
Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo.
Quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele.
Sé que te duele.
Ay, cómo te duele.
Que vayas en las noches enamorando mentiras.
No se mantiene.
Porque con ese clavo solo miras otra herida.
Piensas que no muere.
Pero mi vida,
aunque no me quiere,
es perdida.
También me duele.
Yeah.
La verdad nos hace libres. Vamos a saludar a nuestra amiga Pilar, que está en los controles.
Sí, está reemplazando a Fabián.
A Fabián, que desde hoy pasa a ser leyenda. Fabián, desde hoy pasa a ser leyenda, definitivamente. Vamos.
Un mito.
Saluda a Fabián, lamentablemente tuvo un inconveniente última hora.
Así que quedó en pana, pobre en pana.
Bueno. Pero para mí ya vas a ser leyenda, definitivamente.
Soy leyenda. Hay una película que se llama
Sí, soy leyenda. Sí. Tenemos como siempre el contacto por el WhatsApp al 569-9259-1910. Perdón, estoy un poco congestionado.
Sí, mucho carrete, amigo mío.
Los cambios de temperatura.
Seguramente.
Estamos en vivo, así que.
Sí, estamos en vivo.
Por supuesto, el contacto a través de Facebook, Radio Asunción Chile, para hacer la consulta. Ya le hacían una consulta a usted. Sobre...
Sí. Aquí hay una pregunta. Julio nos manda una pregunta sobre el arca. Que si realmente el arca de Noé está en el monte Ararat o no está en el monte Ararat. Vamos a ver eso. Primero, hay gente que confunde el arca de Noé con el arca de la alianza. Son cosas distintas. Vamos a aclarar ahí la diferencia. El arca de la alianza era una cajita, ¿verdad? Que tenía unos mangos para llevarla, con las imágenes de un par de angelitos, unos querubines, y dentro del arca estaba la vara de Aarón, estaba las tablas de la ley y algo de maná del desierto, que no se estropeaba. Esa arca de la alianza, arca porque era una caja donde como un arcón, pero un arca más pequeñita donde se guardaban cosas. Y esa arca desapareció cuando Jerusalén cae, me parece, bajo el ataque de los asirios o de los babilonios, no me acuerdo, pero ahí durante esa toma de Jerusalén desaparece de la historia el arca. Hay un montón de historias que dicen que fue escondida, que aquí, que allá, pero siempre recordemos lo que decía Julio César, ¿no? Me encanta ese dicho y siempre lo digo, perdona si soy un poco reincidente en eso. Los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer. Claro, hay gente que le encantaría que el arca estuviera por ahí escondida, entonces crean un mito, ¿verdad?
Una leyenda. Sí, hay muchas expediciones que han encontrado parte, nunca se ha confirmado aquello.
Bueno, ahora pasamos al otro arca, que es el arca de Noé. Entonces, la Biblia nos cuenta, y no solo la Biblia, sino también hay una historia sumeria, hay una historia griega también, que nos habla sobre el arca, no de Noé, le cambian el nombre, no me acuerdo el nombre, un nombre... Mira, puede buscar ahí, busca ahí, el Noé sumerio, a ver qué nombre tenía, porque era un nombre complicado, se me olvidó. Entonces, esta arca, dice la Biblia, que va bajando el agua y queda en el monte Ararat. Ahora, el monte Ararat está entre el límite entre, bueno, la ex Unión Soviética y Turquía. Ahora se desarmó la Unión Soviética, se crearon nuevos países y a lo mejor
cerca de Ucrania, por ahí debiera ser más o menos por la ubicación, por ahí tendría que
claro,
ser.
Claro, una cosa por el estilo.
Sí, no tengo una referencia en este momento muy geográfica, pero
sí. Ahora, bueno, hay gente que dice que ha visto el arca ahí. Que hay un español que fue, sí, escaló eso con su hijo y bajó unos pedazos de madera, ¿verdad? Y entonces, claro, puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahora, ¿dónde está exactamente? Si realmente es el arca o no es el arca. Sí, mire, hace algunos años hubo una alza de temperatura muy alta y quedó al descubierto una persona de la época de la edad del bronce, por ahí como 3.000 y tantos años atrás, o 5.000 y tantos años, Uzzi se llama, Uzzi, en Italia, entre Italia y Austria. Y si nos ponemos a pensar, este señor iba caminando sobre tierra firme, pero sin embargo después vino esa glaciación y lo dejó cubierto. También se crearon un montón de mitos sobre este personaje, ¿no? Ahora, es curioso, hay muchas cosas que no sabemos, como por ejemplo la proveniencia de él. Este señor le hicieron a Otzi unos análisis y venía del Oriente Medio, Ya. Estamos hablando del Líbano, y cómo es que está en Italia, estamos hablando de 3.000 años de... Hay muchas cosas que no sabemos y que los mitos en parte nos van como ayudando, ¿no? Ahora, no, en el fondo, sobre el arca de Noé, no podemos aseverar nada.
El Noé sumerio sería Utnapishtim.
Utnapishtim, justamente, sí. Nombre complicado.
Muy complicado, entiendo por qué no se lo sabía.
Porque no me lo sabía, claro.
Claro, y es, lo relatan, como el este relato sumerio lo ven como una especie de mito también, totalmente.
Ah, por supuesto. Ahora, aquí me manda Marcelo, me manda una pregunta muy buena, que dice, yo pensé que Beowulf era un mito danés. De hecho, es una historia danesa. Beowulf es danés, ¿verdad? Y toda la historia sucede en Dinamarca. El tema está en que los daneses, bueno, en ese momento no se llaman daneses, se llaman jutos, suena feo el nombre, jutos, junto con los sajones. Bueno, y los anglos, ellos invaden Inglaterra después de que se van los romanos. Los romanos se van de ahí para defender Roma de las invasiones bárbaras. Y los romanos, que defendían a los ingleses, o britones en este caso, los dejan a merced, entre comillas, de estos germanos. Los germanos, de hecho, fueron llamados por un rey Britón para ayudarlos en su lucha contra los pictos, que eran del norte. Y este texto se escribe con raíces danesas en Inglaterra, ¿eh? Así que esa es la pregunta para Marcelo. Otra pregunta que también nos hacen aquí es, ¿a qué se debe que una historia bíblica se repita en una o más culturas? Si nos fijamos, esta inundación gigantesca, el diluvio,
universal,
sucede mucho antes de que se ponga escrito en la Biblia.
Claro.
¿Ya? Y de hecho el texto que tenemos en la Biblia es una copia de una copia de una copia de una copia, ¿verdad? Vaya a saber,
¿De cuántas?
Sí, ¿de cuánto tiempo? Entonces, nos remitimos a un hecho que sucedió en tiempos muy atrás. Una vez que se aclaró esto del diluvio, la gente quedó muy impactada, obviamente. Y esta gente comienza, entre comillas, a expandirse a otras zonas. Y esta gente, no los llamemos tribus, sino diría más bien clanes, yeah. Clanes como familiares, que se van repartiendo por el mundo, se llevan sus historias. Uno de estos grupos se instala en lo que es Sumeria, por supuesto, que es ahora más o menos Irak, por ahí más o menos. Y ellos desarrollan sus ciudades, Uruk, por ejemplo, y dentro de sus ciudades desarrollan una cultura muy interesante. Ellos, entre comillas, desarrollan una escritura cuneiforme, porque lo hacen con un cuño sobre arcilla que después ellos ponen a coser y se hace muy firme. De hecho, hasta el día de hoy tenemos más de 15.000 tablillas sumerias, ¿eh?
Sí.
La inmensa mayoría sin traducir todavía. Hay gente que las traduce. Son profesores universitarios, supongo que ganan lo que quieren, ¿eh?
Claro, seguramente.
Seguramente. ¿Eh? Y ellos narran su historia. Entonces, claro, esa historia la escribieron según lo se acordaban aquellos que se había ido pasando de generación en generación, tal como el Beowulf o la Odisea o la Ilíada. Y al final, cuando ya lo logran plasmar en el texto escrito, ya ha tenido un montón de variaciones, ¿verdad? Entonces, posteriormente, más al sur, lo que es Israel, también se escribe la Biblia, se narra esta historia, pero desde un punto de vista mucho más religioso y desde un punto de vista más desde la tradición judía, ¿no? La religión judía. Entonces Dios ahí asume un rol principal y se adecua al texto en el sentido de que cuál fue la intención de Dios, que el hombre en realidad se merece el castigo por sus malas conductas. Estamos hablando de la justicia divina, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de la misericordia divina, porque Dios pone un arco iris como señal de que nunca más va a destruir la humanidad por el agua.
Así,
¿verdad?
Es.
Entonces es una religión, es una narración mucho más religiosa desde el punto de vista judío, por supuesto.
¿Cómo surgen los mitos o cuál es la función de un mito principalmente? ¿Hay alguna referencia o alguna claridad al respecto?
Mira, más que nada, cuentos, historias, intentar aclarar las cosas, darle una explicación a algo que no entendemos. Por ejemplo, ¿sabes tú por qué en la Biblia a los demonios se los une con los desiertos?
Pues la soledad no me da impresión, ¿no? Puede ser.
¿Sabes tú? Y,
pues, mira, pues así.
Y resulta que yo he leído varios textos sumerios, por curiosidad, por saber qué fue lo primero que escribió el ser humano, o que tengamos por escrito, por supuesto, a lo cual podamos acceder. Y es muy curioso porque en esos lugares hay muchos desiertos, ¿verdad? En lo que es Sumeria, el sur de Irak. Entonces, cuando baja la temperatura, viene el viento. Y entonces, cuando ya venía el viento, ya se comenzaba a oscurecer, la gente se guardaba en las casas, y obviamente los niños a lo mejor querían salir. Y entonces los papás le decían a los niños, mira, escucha, y escuchan el viento en el desierto. Esos son los aullidos de los demonios. No salgan, porque ahí ya están comenzando a aullar los demonios. Entonces, de ahí quedó, desde esa historia, el hecho de que el demonio está en lugares solos.
Solos.
De hecho, vemos que Cristo es tentado por los demonios, o por Lucifer, o Satanás, vaya a ver. En el desierto, ¿verdad?
Así
en el
es.
Desierto. Entonces, claro. Ahí. Ahora, generalmente los demonios siempre se quejan de que uno de sus castigos principales es la soledad. Se cargo bueno, de verdad y ahí, ¿no?
Bueno, un poco el mito habla de tres funciones esenciales, que es la explicativa, de significado y pragmática. Ahí está, más o menos como tú señalabas, y que se va haciendo cada vez más intensa en el tiempo. Y porque va surgiendo, tal como tú contabas, de boca en boca, y eso lo va transformando en historias.
Y eso le interesaba mucho a la gente. En aquella época antigua no había televisión, no había radio, no había nada. La gente, digamos, cuando no tenía nada que hacer, entre comillas, cuando oscurecía en este caso, se aburría como ostras, ¿no?
Claro.
Entonces ahí venía el bardo, el aedo, qué sé yo, que le iba contando esta historia. Entonces lo recibían y él, ya, cuéntanos una historia. Y en el fondo también un poco de necesidad. Hay que inventar alguna historia para contar, ¿eh? Tengo que ampliar el repertorio. Entonces, de ahí vemos que surgen mitos que en realidad no tienen ninguna base más que una necesidad de crear un producto para un cliente que lo requiere.
A eso nos lleva un poco a lo que es ya más actual o más contemporáneo, que es el tema de la leyenda, y que habíamos tocado un poco en principio de lo que es la leyenda de Chiloé y los mitos, con esto el caleucho, la pincoya un poco.
Mira, veamos el caleucho.
Sí, ahí también hay un tema religioso por medio.
Mira, el caleuche, tal como se cuenta ahora, tiene una parte religiosa, en el sentido de que hablamos de algo sobrenatural, ¿no?
Claro.
Y hay una equivalencia, si veías tú, de la versión del caleuche en Holanda.
Ah, sí.
Pero ahí no se le llama así, claro.
No, me imagino.
Se le llama el holandés errante.
Errante, ya.
¿Lo ubicas?
Sí, 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 correcto. Correcto.
Bueno, la historia es más o menos similar, y es un capitán al cual se le había castigado de X razón, y el X razón significa que él nunca podía bajar a tierra. Él debía seguir en su barco hasta que muriese. Si iba a tierra, era solamente para reabastecerse. Sus marinos podían bajar y subir, pero él no. Esa dice la historia. Entonces, de repente, algunos marinos decían que habían visto el holandés errante, que ahora ya no sería un buque que navega, sino un buque que navega pero por el cielo. Esto se debe muchas veces a como una reflexión del mar en el aire, digamos, que permite ver como cierta imagen, o como es como un espejismo, pero en vez de ser en el desierto sería como en el mar,
¿no? Correcto.
A cierta altura, digamos.
Claro, entonces, y ahí tiene la similitud. ¿Y cuál fue primero, el caleucho o el holandés errante?
Ahí, mira,
porque podríamos hablar ya ahí de una copia. Ahora, sin saber, me da impresión que puede ser un poco más mitológico el tema de Chiloé.
Pero mira, el Caleuche, ¿en qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué
sabes tú? Hubo una película.
¿Del Caleuche?
Sí, pero me parece que no tuvo mucho éxito. No, chilena, sí.
Ah, una película. Sí. Ah, bueno, me imagino que será chilena.
Sí, chilena, ¿no?
Yo tenía una amiga que le decían la azafata al Caleuche, no sé por qué.
Pero no vamos a ver la explicación, por qué. Mire, se hizo la película. No sé si logró estrenarse o no. Ese es el tema, pero se hizo la película del Caleuche.
O sea, una película de Condorito va a salir ahora también.
Claro, pero es una animación. Entonces,
una animación. Bueno, en el Caleuche se supone que es gente que los marinos son todos espectros, ¿ya? Que tienen una pierna doblada y pegada a la espalda para que no escapen.
¿Ya? Es un barco fantasma.
Es un barco fantasma, justamente. Claro. Sí. Así que.
Pero. De esa historia, de esos mitos, de esos leyendas, vamos a ir después de esta nueva pausa musical en nuestro programa de La Verdad Nos Hace Libre. Y como siempre, recordar que usted puede contactarse a nuestro WhatsApp al más 569-925-91-910.
Vamos a hablar del Kraken.
El Kraken.
Después de tanto intentar, mi fe se iba terminando, no había nada en que creer. La vida se me fue escapando, en el espejo iban pasando esos recuerdos del ayer. Apareciste tú y algo cambió. Apareciste tú y la vida se iluminó cuando yo te vi. Todo se estremeció. Pude encontrar al fin lo que mi corazón perdió cuando yo te vi.
La Verdad Nos Hace Libres en Radio Asunción, todos los miércoles a las 20:30 horas, con Gian Piero Onetto, que nos está contando unas historias de los mitos, y en el tema de hoy, derribando mitos. Gian Piero, un tema que se nos había escapado.
Mira, aquí nos manda Marcelo,
el nombre de
¿sí? un auditor, nos manda un datito, nos dice: Willem van der Decken es el nombre del capitán del holandés errante. Está en holandés, no está en inglés, ¿verdad?
Claro, claro.
Ahora, eso significa Guillermo es una palabra en anglosajón, ¿eh? Vamos a hacerle aquí el lapsus. Guillermo viene de Will, que significa voluntad, ¿eh? Will o Willem después en alemán, y Helm, que significa casco. Entonces, Guillermo es una mezcla entre voluntad y casco. O sea, el que lleva el casco hace su voluntad. Porque en aquella época solamente los jefes llevan casco. ¿Ya? Un casco era muy escaso en esa época, ¿eh? Y era muy caro, además, como una espada también, ¿no?
En el caso de esta historia, de este mito, yo diría que puede ser un poco más leyenda, porque me da la impresión que este capitán sí existió.
Mira,
a diferencia del Caleuche, que es algo más imaginario.
Ah, por supuesto, sí, claro. sí. Aunque, por ejemplo, en el Caleuche también podríamos pensar que allá en el sur, en esos tiempos de borrasca, veías el barco, no lo veías, sí, lo veías, no lo veías.
Es que va un poco, claro, yo creo que va un poco con la neblina que se ve. Sí. A lo lejos, por ahí, tiene un poco de real en ese aspecto, de tomar esa cosa real y llevarlo a la imaginación. Aquí es un poco como una historia más contundente.
Exacto.
Que se transforma en una leyenda.
Y tiene un trasfondo histórico. Por ejemplo, este Guillermo, el de la cubierta, o Wilhelm van der Decken, en realidad está basada en un capitán que se llama Bernard Focke. Claro. Focke, que era comandante de un barco, y le decían el fantasma Focke. Ah. ¿Por qué? Porque se demoraba muy poco en su barco en viajar entre Holanda y Java. Java era una isla que pertenecía a Holanda en esa época, ¿verdad? Así que ahí tenemos una base.
Bueno, ahora, agradecer a quien también nos está cooperando con esta historia, genial. Por supuesto.
Otra pregunta tenemos aquí. Sí, dime.
Gianpiero, tú querías hacer una referencia a propósito de los mitos de los gigantes. De los gigantes que aparecen en el
Y del Kraken también. Hay tanto que hablar, oye. Para mí que se nos va a pasar volando este programa.
Sí, no, se ha pasado realmente volando. Son interesantes las historias. Bueno, y esa es la idea de esta conversación, ¿no?
Exacto, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que me han llegado por WhatsApp. Y por el WhatsApp de acá. Uh-huh. Y entonces que me gustaría comentarlas, ¿no? Pero apartamos, ¿por qué me habías preguntado?
Con los gigantes.
Dejémoslos para después, terminemos con el Kraken. Ya. Estamos en el área marina. ¿Eh?
Perfecto.
El Kraken es un calamar gigante. Pero el Kraken es un mito más bien griego. Ahora, tiene su equivalencia, ¿eh?, con el Leviatán. El Leviatán también era un ser monstruoso, pero esto es desde el punto de vista de los hebreos, ¿no? De los judíos. Y ellos creían en el Leviatán como un monstruo marino. El mar, los judíos lo consideran como señal del mal, ¿no? Ellos no tenían flota. Los judíos, los hebreos, nunca tuvieron una flota. De hecho, contrataban flotas de los países vecinos. Claro, los tirios, por ejemplo, de Tiro, Sidón, qué sé yo. Pero ellos nunca tuvieron una flota propia, ¿no? No eran marinos. Ellos eran, su origen eran campesinos. Criaban animales, pero nunca le gustó, digamos, de hecho vinieron desde el sur, desde Babilonia. A ellos nunca les gustó el tema marino. Entonces, para ellos todo lo marino era como feo, malo. Entonces, de ahí pusieron, no, que hay un monstruo que se llama Leviatán. Ahora, ¿cuál era el monstruo de Leviatán? Difícil decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consideran ellos? Ahora, esto también tiene cierta base histórica, porque tenemos las famosas sepias, que son unos calamares gigantes. Las jibias, ¿no?
Claro.
Las famosas jibias serían como calamares gigantes, ¿eh? Entonces, ahí tenemos un mito también basado en un tema histórico, ¿no? De repente.
A propósito del mito, y que se me vino ahora a la memoria, hay un mito o una leyenda que es muy común y que se investiga, se ve si existe o no existe, que el famoso monstruo del lago Ness,
en el lago. Sí, Loch Ness.
Claro. Eso es mito, es leyenda, porque no se ha comprobado científicamente que exista.
Hay una foto muy famosa del famoso Nessie, que está como emergiendo del lago su cabeza y parte del cuello. Bueno, el bisnieto.
Es una especie de dinosaurio, así lo reflejan.
Claro, un plesiosaurio.
Claro.
Pero resulta que el nieto o el bisnieto del que tomó la foto, al fin y al cabo dijo que había su montaje.
Bueno.
Ahora, mira,
él habló del mito, pero él se transformó en leyenda.
Claro.
Claro.
Ahora, la Royal Navy, la Marina Real. Mm-hmm.
Inglesa, sí.
Hizo una investigación con sonar y todo eso durante un largo tiempo, durante todo, y no encontró nada. No hay nada. O sea, el monstruo no existe. Por último, referencia a ese famoso monstruo del lago ya tiene varios siglos. Eso significa que el monstruo o murió, si
claro,
existió, ya, o se reprodujo. Y hubo más monstruos, pero resulta que una especie, para que persista en el tiempo, una especie debe tener por lo menos 50 individuos. Si tiene menos de 50 individuos, no hay diversidad genética, y los descendientes, los individuos que van naciendo de una mezcla entre ellos, comienzan a tener taras genéticas, y eso los hace incapaces de sobrevivir en el medio y desaparecen, ¿verdad?
Bueno, con la tecnología que existe ahora actualmente, que no se haya encontrado nada y ni siquiera si dejó de existir el cuerpo, por último, de este monstruo,
claro, se habría podrido.
Se habría podido, pero definitivamente es un mito que pasó de generación en generación.
Sin embargo, fíjate que hay gente que le encantaría que existiera el famoso monstruo.
Claro, por supuesto.
Comienza saca unas teorías aparte, ¿no? ¿Qué
bueno,
que pasa? Que
también está, hay un tema de marketing, me imagino.
Por
para,
supuesto.
Claro, para hacerlo turístico.
Hotelería, decir, visita.
Claro, vengan a ver el monstruo. Aparece, en algún momento va a aparecer.
Claro, justamente.
Claro.
Entonces es una cosa de marketing. El otro tema que hablaban era sobre los gigantes de la Biblia.
Sí.
En la Biblia aparecen, de hecho, unos gigantes, ¿eh? Que los gigantes eran ajenos un poquito a la gente que vivía en ese lugar, y que llegan desde otro lado y que se enamoran de las hijas de los hombres de ahí, entonces que se casan entre ellos, etcétera, etcétera. Hablan de gigantes. Ahora, hablan también de gigantes. Goliat era un gigante.
Sí.
Pero dan ahí cuánto realmente medía, po.
Sí, sí.
¿Y cuánto medía Goliat?
Sí, sino, o sea, era alto en relación a David. Era era más que alto, o sea, era alto, pero era macizo.
Pero gigante de 1.90 m.
Claro, es que David era bajo.
Claro,
era en relación a eso.
Y toda la gente era baja, digamos, ¿no? Por tema de alimentación.
Claro.
¿No? Por ejemplo, si tú ves las películas de la Segunda Guerra Mundial con japoneses, que son originales, los japoneses, los soldados japoneses en realidad eran pequeños de estatura. Pero si tú ves ahora, los japoneses ahora
son
mucho más altos,
bueno,
de lo que eran antes.
Es cosa de ver la generación acá en Chile.
También. Entonces, por ejemplo, ahora la inmensa mayoría de la población sería gigante en relación a la gente de aquellas épocas.
Claro, entonces, sí, va un poco en eso.
Entonces, atención, cuando escuchamos un gigante, claro, a lo mejor lo vemos por los criterios actuales, y 1.90 m, gigante no, alto sí, pero gigante no, gigante es 3 metros. Pero es que en aquella época una persona de 1.90 m ya era un gigante.
Era un gigante.
¿Verdad?
Y hay que ver también la contextura que tenía.
Claro, justamente, ¿verdad?
Claro, escapaba los márgenes de
lo que era normal en esa época.
Claro, de aquella época.
Así.
Entramos un poco ya a las leyendas. Si bien lo hemos tocado de alguna manera, que es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral escrita. Ahí está un poco la diferencia del mito.
Claro. Sí, sí, sí.
Una leyenda se puede transformar en mito.
Exacto.
Claro.
Sí, sí.
Ejemplo, ahí las leyendas se transforman, pueden ser muy reales, pues, tal como decía, o sobrenaturales, y acá en Chile algo que era real, un hecho real, se transforma en una leyenda, pero con el paso del tiempo, y así mismo le dicen a algunos deportistas cuando hacen marcas que claro, transforman en una leyenda.
Claro.
El caso de la Quintrala, ¿no?
La Quintrala existió, la Quintrala al parecer no fue de los trigos muy limpios.
Claro.
¿Eh?
Aquello es verídico.
Es verídico que existió. Ahora, qué es lo que pasó en el detalle, solamente muchas veces creo que solamente ella lo sabrá, ¿no?
Claro.
Ella y Dios,
¿eh? Y ahí son las historias que se van armando y que se transforman precisamente en leyendas, que para hacer un poco el parangón.
Exacto.
Esta diferencia entre lo que es mitos y leyendas.
Lo que sí hay que tener cuidado en no comenzar a basar algunas creencias en mitos porque yo quisiera que fuese así, porque eso es engañarse a sí mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Yo escuchaba en la mañana, por ejemplo, brevemente mientras desayunaba, a un astrónomo, creo, y la gente de este programa mañanero, bastante liviano, digamos, ¿eh?
Los matinales, ¿eh?
Los matinales, sí. Habían traído a este profesor, seguramente para elevar un poco el bajo nivel del programa, el nivel cultural, y le preguntaban, bueno, ¿y existen entonces los extraterrestres que nos visitan y que abducen, ¿eh?, a los...? Mire, yo he sacado dentro de mis cálculos y yo sé más o menos cuál es la posibilidad de que haya esas abducciones o que vengan esos seres extraterrestres en naves, ¿ya? Uh-huh. Y entonces, y la posibilidad es cero. Ahora, la cara de todos los panelistas fue de una desilusión tan grande, ¿eh?, que una persona que es un científico le haya derribado sus creencias, porque a ellos les encantaría que hubieran extraterrestres y les encantaría, entonces por eso dicen que sí existen.
Claro.
En realidad, no. Él decía, mira, así como ustedes los creen que vengan extraterrestres en una nave, bajen, se roben una vaca, dejen una huella en un campo de trigo y después se vayan, no tienen ni pie ni cabeza. Es obvio. Él decía, es mentira. En marketing, etcétera.
Sí, sí, un poco por eso. Exacto. Tenemos la historia de la NASA, de que tienen este equipo especial que tuvieron un extraterrestre.
El área 51. Claro.
Ahora, que hay situaciones sobrenaturales en el espacio que uno de repente nota que son los... Porque, a ver, cuando hablan de OVNI...
Objetos voladores
no identificados, no necesariamente tiene que ser algo extraterrestre.
Obviamente, claro. Un globo. Claro. Y mira, había un dato muy curioso. La inmensa mayoría de los avistamientos de ovnis eran como una especie de círculo que de repente partían, claro, volando y desaparecían. Ya. Y la NASA, de hecho, publicó unas filmaciones desde satélites. Entonces ellos se dieron cuenta que cuando un volcán iba a hacer erupción, se producía un fenómeno como eléctrico en la naturaleza y habían como una especie de relámpagos curiosos.
Así es.
Que eran esos famosos círculos de electricidad que de repente partían chorro. Pero son fenómenos naturales, no son ovnis. ¿Ya? Y la gente ve eso y pensaba que era una nave, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno elige creer, porque en el fondo uno puede elegir creer aquello que le gustaría que existiese, aunque intelectualmente sabe que no puede ser así, ¿no? Entonces, es triste engañarse.
Es fomentar un poco el morbo, de repente.
Además, ¿no?
La idea de que creer en lo sobrenatural, en cosas distintas. A propósito de cosas distintas, ¿mito o leyenda? El chupacabras.
El chupacabras, mira. Generalmente cuando se le da mucha propaganda a un hecho de este tipo hay que ver el contexto. Yo me acuerdo en la década del 80 hubo un tema muy famoso con un famoso soldado del ejército que teóricamente había sido abducido en el norte, uh-huh, y que había aparecido a los minutos después con una barba de 3 días, pero después se supo que todo eso había sido un montaje para distraer la atención de la gente de problemas sociales que están sucediendo en ese momento.
Claro.
Y fue todo un montaje. Pero hay gente que lo ponía casi como el ejemplo ilustrativo
del
de una abducción y había sido todo un montaje, ¿no? Entonces hay que darle tiempo al tiempo, que el tiempo es el mejor juez, ¿eh?
Y en el caso del chupacabra, eso
yo diría un poco eso,
claro, sí. va un poco a las creencias, a la venta de los diarios, porque son los medios de comunicación, y ahí con periodista me echo un poco la culpa. Hay cosas que
échate harta culpa, oye, harta culpa.
No, a ver, hay un hecho. Cada vez que llueve mucho acá en la zona,
¿sí?,
la gran preocupación de los canales de televisión es si el Margamarga se va a desbordar.
Claro.
Es lo único que les interesa en Santiago.
Claro.
y lo sé con conocimiento de causa. Claro. De hecho, yo una vez llamé a un periodista amigo que está haciendo un despacho. A ver, yo tengo un trabajo que es muy relacionado con en Viña, con el tema periodístico en la municipalidad. Entonces lo llamé, le dije, oye, ¿a dónde sacaste que el estero se va a desbordar? Claro, está el nivel alto porque está la entrada de la marea, todo eso. Me dijo, de Santiago me dicen que diga eso. Así es simple. Ahora que es así la cosa.
O sea, que mientan descaradamente.
Claro, claro.
Ahora, atención, porque yo, mira, vi un programa también desayunando, de repente prendo la tele, en realidad para perder el tiempo, no porque no. Y salía un tipo, un adivino, con poco pelo, me acuerdo, que él juraba de guata que sabía el resultado de un partido de fútbol. Chile contra no sé qué. Y con gran pompa y faramaya lo acompañaron con cámaras, a una notaría, donde él iba a dejar el sobrecito que tenía el resultado del partido.
Sí, correcto.
Y que mañana, porque el partido era la noche, que mañana iba
a abrir el sobre.
Y yo dije, mira, este compadre, vamos a ver si la chuta. Yo voy a ver, mañana voy a ver el resultado. Y al día siguiente me mamé todo el programa de la mañana. Cero referencia. ¿Se olvidó? Porque no lo he chuntó.
Claro.
Pero ellos no dijeron, no le he chuntó, te digo.
Claro.
Se quedaron callados, aquí no pasó nada. Entonces muchas veces dan un montón de información que es mentira. Y cuando queda claro que es mentira, no...
Lo pasan por alto.
Lo pasan.
Pasan de desapercibido.
Entonces muchas veces acusan también a cura. Mira, ese sacerdote hizo esta maldad. Y cuando después la ley dice, no, si el tipo era inocente, se quedan callados. Pero todo el desprestigio que le hicieron antes...
Bueno, sí, es para que estamos los medios de comunicación en general. Lo malo es lo que vende.
Exactamente, sí. Y por eso vemos las noticias, por ejemplo.
Claro, o sea, ahora
desgracia tras desgracia. Sí. Hoy día en la tarde una querida amiga me mandaba unos mensajes y me decía, pero qué terrible, estoy viendo la noticia y veo puros desastres, pura desgracia, puro asesinato, puras cosas así terribles. Y decía, mira, si eso te hace mal, no lo veas, po. ¿Qué sacas? Entonces se está, claro, no te van a poner ahí, mira, que la mamá mató al hijo. Oye, sí, pero por esa mamá que mató a ese hijo, hay millones de mamás que cuidan mucho a su hijo. Claro. Y eso no sale en la tele.
Claro.
Entonces no te quedes con la excepción que la presentan como que fuera la norma, ¿no? Por vender. Entonces eso yo diría es un pecado social. Primero un pecado porque mienten. Y segundo están engañando y están preocupando a una población solo por llenarse los bolsillos, por tener más rating, por tener más audiencia. Y eso lo considero pero escandaloso. Y el colmo del cinismo.
Bueno, es así. Derribamos un mito. Ahí.
Exacto.
Ahí está derribado un mito.
No crea todo lo que escucha por la radio, a excepción de esta radio.
Por la televisión y los diarios.
En
los diarios, sí.
No crea todo.
Exagera mucho de repente.
Exacto. Y se lo dice uno aquí, un periodista.
Con mucho conocimiento de causa.
Eso.
Ahora que yo estoy en la otra vereda, porque yo he estado en la parte noticiosa también.
Cuando veo yo la noticia, no va a llover, poco menos que ha venido una tempestad, un cataclismo, un diluvio el viernes. Y el viernes cae una gotita.
Claro. Ahora, los meteorólogos son muy certeros en decir, pero cuando hay un interlocutor que alguien está enseñando, le ponen mucho color, definitivamente.
Exacto, sí.
Bueno, como siempre, les indicamos a nuestros auditores que se pueden contactar con nuestro WhatsApp. Más 569-9259-1910 para que nos hagan sus consultas del tema de hoy, derribando mitos y leyendas. Vamos a una nueva pausa musical y ya volvemos.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años o
ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad.
Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad.
Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay.
Que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor.
Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa.
Pero ya entramos al último bloque de La Verdad Nos Hace Libre de hoy miércoles.
Se ha pasado volando, ¿eh?
Sí, interesante el tema. Exactamente. Pero vamos un poco a algunas conclusiones, más allá que tenemos algunas consultas, algunas opiniones de nuestros auditores.
Yo quiero agradecer a un auditor muy estimado, don Marcelo Pinares, que nos manda lo siguiente. El prólogo del Señor de los Anillos, así dice. Y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió entonces en leyenda y la leyenda en mito.
Interesante.
Genial. Y calza, pero como anillo,
un poco a lo que hemos hablado.
Como anillo al dedo, pues el Señor de los Anillos.
tú no has dicho al cansancio, uno cree lo que quiere creer.
Exacto.
El caso de los mitos o las leyendas, es bueno darle color o darle ambiente a estas historias, sobre todo cuando son el caso de Chiloé, por ejemplo, más allá de la historia de los griegos, que son parte de la historia del mundo, de la humanidad.
Claro, claro. ¿Mm?
En el caso de Chiloé, ¿es bueno o desde el punto de vista literario también?
Mira, si es bueno o malo, depende de las circunstancias. Y si se cuenta como un cuento, como una historia, y se deja claro que es así, está bien, ¿me entiendes? Es como el cuento de la Caperucita Roja, ¿me entiendes? Correcto. Pero si se presenta como que fuera una verdad, casi como un dogma de fe, ¿no? Es que esos gigantes de la Biblia eran extraterrestres. ¿Y por cómo afirmas tú eso? Porque sí. ¿Pero por qué dices eso? Porque sí. Ahí ya estamos mal. ¿Verdad?
Me viene al recuerdo un poco la historia que contaste de cómo por qué el demonio está en el desierto, porque surge, no vaya a salir para allá porque está el demonio.
Y escúchalo como, claro, como aúlla, y era el viento que soplaba.
Y esto,
¿no?,
es lo mismo que ocurre en Chiloé con la historia del Caleuche, la
Picoya, del Trauco.
El Trauco, claro.
Oye, si el Trauco.
Oye, no vaya a salir ahora porque le va a aparecer el Trauco. Y claro, esas historias se las transmitan a la gente que va de turismo.
Claro. No, y además que la historia.
Son tradiciones.
Sí. No, y son excusas. Oye, ¿qué excusa más buena para la niña que quedó embarazada?
El trauco,
me pilló el trauco.
Claro.
Claro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, imagínate, capacito, que alguna viejita se crea la historia y se vaya al bosque en la noche por si acaso le sale el trauco.
Son las creencias. Increíbles las creencias, claro, de pueblos, en este caso de la parte de Chiloé, pero es una parte que se va transmitiendo de generación en generación.
Oye, le querría enviar un saludo muy cariñoso a Paulina que nos está escuchando desde la región de Los Lagos. Así que
cuidado con el trauco, Paulina.
Ah, que tenga cuidado, sí. Paulina, con el trauco. Sí, a lo mejor Paulina nos puede contar algo de allá, de esa región, si ha visto al trauco o algo parecido. O ha sabido algo de él, ¿no?
A lo mejor se fue en el Caleuche, va y usted sabe, ¿no? ¿Quién sabe?
Bueno,
Jean-Pierre, ha sido una conversación bien entretenida que puede dar para mucho. A lo mejor adelante en los próximos programas lo tomamos tal vez con otro, y por eso los auditores pueden proponer ideas para los siguientes programas que se nos vienen más adelante.
Muy bien, pues me parece, Gonzalo.
Sí, quiero contarles a nuestros auditores que a partir del próximo miércoles.
Sí, una novedad.
Sí, vamos a iniciar un ciclo de programas. ¿Y por qué se lo decimos desde ya? Son programas que van a estar grabados. No va a ser en directo a partir del miércoles por un periodo
de dos meses
aproximadamente.
Mira, esto se debe, vamos, hay que decirle la verdad a nuestro auditor.
La verdad nos hace libres.
Exactamente, la verdad nos hace libres. Y yo soy profesor y me salió justamente un curso de capacitación que tengo que estar dictando
a esta hora
en la universidad desde las 7:15 de la tarde hasta más o menos 10:30 de la noche.
Claro.
Entonces, y hago clase todo el vespertino de lunes a viernes inclusive.
Claro.
Entonces, ya en 2 meses voy a quedar libre. Entonces, pero no queremos dejar abandonado a nuestro auditorio.
No,
entonces nos juntamos los sábados, la verdad nos hace libres, y grabamos un programa que es el que se va a transmitir el miércoles.
El miércoles y los miércoles sucesivos, que es un ciclo de las apariciones de la Virgen.
Exacto, vamos a ir narrando cronológicamente desde la primera aparición de la Virgen.
Ah, historia muy interesante.
Así es, sí. Del año 40 después de Cristo. O sea, la Virgen todavía no estaba muerta.
No adelante.
Es que me dan ganas de contar las cosas.
Bueno, y también decirle a nuestros auditores que vamos a tener alguna sorpresa en alguno de esos programas, porque ya entramos en 2 semanas más al mes aniversario de Radio Asunción, que cumple 2 años.
Y harán un asadito, ¿no?
Estamos por ahí, están viendo ahí qué es lo que vamos a hacer, vamos a invitar a... Así que estamos preparando dentro de estos programas que van a estar grabados algunas cosas especiales y alguna sorpresa nos podemos encontrar. Pero la reiteración principalmente es que no vamos a tener el contacto directo en el programa con nuestros auditores, lo que no quiere decir que ellos puedan escribir después, posteriormente, opinen, y no se puede respondérselo a los programas siguientes.
Sí, va a estar desfasada una semana la respuesta,
Claro.
El tema consiste en ir contando la
aparición,
un par de apariciones de la Virgen, narrando cuándo fue, qué pasó, etcétera, etcétera, milagros, que cuál fue el mensaje, hecho histórico interesante, y vamos a ir en forma cronológica cubriendo todas las apariciones más importantes de la Virgen, reconocidas por la Iglesia, por supuesto, y dando su mensaje. ¿Por qué? Porque en el fondo, si la Virgen se aparece, es porque quiere dar un mensaje y quiere que este llegue a todo el mundo. Entonces, en el fondo, vamos a cumplir un poquito la voluntad de la Virgen. Entonces, como le decía Gonzalo, va a ser muy interesante, porque la gente de repente sabe un poquito de Fátima, Lourdes y nada más.
Nada más.
Pero hay mucha, mucha más aparición de la Virgen, con mensajes muy interesantes y profecías que, por supuesto, se han cumplido.
Y eso sí que no son ni mitos ni leyendas.
Exactamente, la pura y santa verdad.
Totalmente exacto.
Y respaldado por milagros.
Sí, por supuesto.
Como, por ejemplo, la Virgen de ¿cómo se llama esta Virgen de México, amigo mío? A ver.
Guadalupe.
Eso, bien. Guadalupe. Bien, me parece excelente. Así que bueno, vamos a tener ese.
Así que los invitamos desde ya para que se contacten, por supuesto, a nuestro WhatsApp, más 569-925-91910. Agradecer, por supuesto, a quienes interactuaron hoy día en nuestro programa con estos mitos y leyendas, derribando mitos, con una conversación interesante que siempre tenemos con Gian Piero. Oye, los días miércoles.
Me respondió Paulina de...
Inmediatamente.
Sí, por el tema del Trauco, aquí me cuenta, a ver.
¿Ah, sí?
No sé si me... No sé, lo voy a decir igual. Puerto Varas, no he visto, ni me gustaría ver ninguna criatura de ficción. Acá, lleno de mitos, duendes, traucos, traucas, ¿ah? Leones gigantes y más, ¿eh? Hartos mitos que a lo mejor no conocemos, pero claro, por ahí son famosos.
Así, bueno, muchas hay que gracias, Paulina. Otro de los mitos son los duendes.
Los duendes.
En Irlanda, sí. Famosos los duendes. Los gnomos.
Los leprechauns.
Claro, claro.
Un favor que les vamos a pedir a nuestros auditores, aparte de darle las gracias por su fidelidad y su paciencia para escucharnos, si ojalá a través de WhatsApp, por ejemplo, pudieran hacernos propaganda. Mientras más auditores tengamos, mejor.
Por supuesto.
¿Verdad?
Y por supuesto también estar atento a nuestra programación de todos los días en Radio Asunción.
Exactamente.
Que cada vez va creciendo.
Cada vez más.
Sí.
Y un saludo muy cordial a nuestra página web amiga, Portal Asociado. Portaluz.org, donde hay un montón de temas distintos vistos desde un prisma cristiano y con un respaldo científico muy fuerte, ¿ya? Ahí no hay ni mito ni leyenda, ahí las cosas como son. portaluz.org.
Perfecto, Gianpiero. Bueno, nos despedimos de Pilar, por supuesto, que hoy estuvo en los controles. Ella no es ninguna leyenda ni mito. Fabián pasó a ser la leyenda.
Fabián pasó a ser la leyenda. Reemplazado por Pilar.
Por Pilar. Y por supuesto, Gianpiero, muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa. Recordemos, en este ciclo especial que vamos a iniciar a partir del próximo miércoles en su radio Asunción. Buenas noches.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.